¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Irán sigue estando en el tapete de la agenda de varios países del mundo, mientras no se firme el acuerdo alcanzado sobre su programa nuclear con el Grupo 5+1. Y abordaremos este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Y propongo comenzar haciendo un repaso de la secuencia de lo que estamos hablando. El pasado 14 de julio, el Grupo 5+1, integrado por Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, es decir, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, sellaron un acuerdo con Irán llamado Plan de Acción Universal Conjunto, que restringe el programa nuclear del país persa a fin de excluir una posible dimensión militar.
A cambio, serán levantadas las sanciones económicas, financieras y armamentísticas impuestas a Irán a lo largo de la última década. Pero el documento aún está pendiente del visto bueno del Congreso de Estados Unidos.
Y es así que Moscú cuenta con que precisamente el Congreso de Estados Unidos ratifique dicho pacto con Teherán. Así lo declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Espero que el Congreso apruebe el acuerdo con Irán, pues de lo contrario, tendremos el Plan de Acción Universal Conjunto y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no cumplidos por Estados Unidos, dijo.
En ese sentido, muchos congresistas republicanos, partido que domina en el Congreso del país norteamericano, ya se han pronunciado en contra del acuerdo con Irán. Por lo tanto, su aprobación aún es una incógnita. Radio Sputnik ha conversado con el profesor en la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional, el doctor Armando Fernández Tenco. ¿Aprobará finalmente el Congreso norteamericano este pacto? Le preguntamos a él.
Bueno, es una cuestión de aritmética que creo que nadie sabe todavía, porque supongo que los lobbies están trabajando duro. El lobby judío en Estados Unidos es potente, tiene muchos tentáculos. Hay dos politólogos norteamericanos que han publicado un libro muy interesante sobre el lobby judío y cómo funciona, y por supuesto su influencia llega hasta el partido, hasta el interior del Partido Demócrata, ¿no? El Partido Demócrata ha sido durante algunos años incluso el principal garante de los intereses de Israel en Estados Unidos. Por tanto, el recuento final de los congresistas y senadores que van a apoyar o rechazar ese acuerdo debe estar bastante en el aire. Lo que sí hay, como todos sabemos, una gran oposición entre algunos países, entre ellos, por supuesto, Israel.
Oposición en países como Israel, decía recién Armando Fernández Steinko. Sobre esto, precisamente, hizo referencia este viernes el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Declaró que algunas fuerzas en Oriente Próximo quieren interferir en la implementación del acuerdo nuclear con Teherán. Y tienen motivos que no son un secreto para Rusia, dijo el funcionario. Armando Fernández Steinko habla sobre quiénes están interesados en torpedear el acuerdo.
El Israel de Netanyahu, porque hay sectores dentro de Israel que sí apoyan este acuerdo, porque es un acuerdo que puede apuntar hacia la consolidación de un orden pacífico en Oriente Medio, y hay muchos israelíes, desde luego, que apoyan esa alternativa, pero el gobierno de Netanyahu y la ultraderecha, desde luego, no forma parte de ellos. Este acuerdo pues viene siendo boicoteado desde el principio por los sectores más agresivos dentro de Israel. Y hay además una cultura paranoica en Israel, ¿no?, que apoya, por ejemplo, Netanyahu, o que alimenta a Netanyahu, siguiendo el argumento de que no hay nada que hacer, de que todo es imposible, la única posibilidad para Israel de subsistir es conquistar esos territorios que quiere conquistar y establecer una relación militar de coerción definida con sus vecinos, ¿no? Es decir, es gente que no apuesta por una salida negociada y pacífica al conflicto de Oriente Medio, simplemente porque tienen objetivos de expansión imperial, de expansión territorial, y quieren incorporar a Palestina, ¿no?, a su territorio. Ellos desde el principio han boicoteado este acuerdo, y luego está, como sabemos, también los intereses de Arabia Saudita, que por una cuestión de rivalidad entre zonas de influencia entre chiitas y sunitas, pues también ve con mucho recelo este acuerdo.
Asimismo, Sergei Ryabkov señaló que Rusia sigue el desarrollo de estos ánimos en los países de Oriente Próximo y siempre está dispuesta a explicar y probar el carácter pacífico del programa atómico iraní, algo que ya entiende mucha gente en Oriente Próximo, incluidos muchos políticos israelíes. Armando Fernández Tenco los llama sectores realistas.
Sin embargo, también hay sectores realistas dentro de la administración norteamericana y en Oriente Medio que se dan cuenta que este acuerdo es muy bueno no solamente porque frena el armamento nuclear, sino porque además, digamos, crea un ambiente de negociación que puede permitir hacer frente a la expansión del Estado Islámico, ¿no? Entonces, pues, en fin, yo creo que a medida en que se vaya enquistando el conflicto en Siria y en el norte de Irak y en Turquía, es un escenario pues muy probable, Yo creo que los que apoyan este acuerdo van a ir aumentando, ¿no? Yo creo que en este momento, además, es una cuestión de realismo frente a ideología en el mal sentido de la palabra, ¿no? Hay sectores realistas en todos los gobiernos, incluido Israel, aunque tal vez no en su gobierno, y luego hay sectores, digamos, muy ideologizados que practican una política internacional basada en discursos y en, digamos, argumentos puramente ideológicos que tienen poco que ver con la realidad, ¿no?
Por otra parte, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov afirmó que Rusia vetará en las Naciones Unidas cualquier resolución sancionadora contra Irán. Cuando fue aprobada la resolución 1929, la última de las sancionadoras, dimos a entender a nuestros colegas de Estados Unidos y la Unión Europea que vetaremos cualquier nueva resolución que incluya sanciones contra Irán, aseveró. El analista internacional Armando Fernández Steinko explica la postura de Rusia.
Hay una doble razón. Primero, la política de sanciones es una política que siempre ha rechazado Rusia, y no solo Rusia, sino también los BRICS y muchos otros países. Son políticas en las que salen perdiendo, sobre todo, la población civil, y es un tipo de medida que, por una razón de principio, pues rechaza el gobierno ruso, lo ha hecho siempre, y muchos otros gobiernos, yo diría que la mayoría en el mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las sanciones es un tipo de presión diplomática que ejercen los países de la OCDE, sobre todo los países occidentales de la OTAN, haciendo uso de o intentando hacer valer su superioridad financiera, sobre todo financiera y también económica, como argumento político, y eso pues no es de recibo como una cuestión general. En segundo lugar, todo el mundo sabe que si no se levantan las sanciones, este acuerdo va a fracasar. Es decir, pensar que este acuerdo puede salir adelante acompañado del mantenimiento de las sanciones contra Irán es una barbaridad, eso es una tontería, en fin, es una cuestión que no tiene ningún sentido. Cualquier persona sabe que las dos cosas van unidas, esa es la condición que ha puesto Irán desde el principio. Por tanto, esto es una forma, sin duda alguna, de boicotear el propio acuerdo, el decir que hay que mantener las sanciones a pesar de ese acuerdo.
En tanto, Moscú no ve motivos para que Estados Unidos continúe desplegando su sistema antimisiles en Europa después de que se haya alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, declaró el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov.
Y en este contexto, el diplomático afirmó que no hay motivos al día de hoy para continuar el diálogo con Estados Unidos sobre el desarme nuclear, e incidió en que Washington debería comprender y reconocer que el asunto del desarme nuclear no debe ni puede abordarse al margen de otros factores que afectan la estabilidad estratégica.
Sobre ese tema, Armando Fernández Steinko hace un análisis.
Sí, claro, aquí Putin ha puesto una raya, ha dibujado una raya, y a partir de esa raya ya Rusia no va a seguir, digamos, aceptando una aproximación mayor hacia las fronteras rusas, que incluye una aproximación del armamento estratégico estacionado de forma cada vez más cercana a la frontera rusa. En los años de Yeltsin, parte Gorbachov, pero sobre todo Yeltsin, esto ha sido así, a pesar de que formalmente los norteamericanos y la OTAN se comprometieron formalmente, sin firmarlo en ningún sitio, a no hacer avanzar ese armamento y a desmontar ese armamento porque no se consideraba ya a Rusia un país enemigo que hubiera que batir con armas estratégicas. A pesar de esas declaraciones, la realidad es que en los últimos 20 años pues no ha habido más que situaciones en las que ese tipo de armamento se ha ido aproximado cada vez más a la frontera rusa y no se han cumplido los acuerdos. Es verdad que eran acuerdos, la mayoría verbales, pero Occidente no los ha cumplido. Lo que ha hecho Rusia en este momento, lo que está haciendo Rusia en este momento es decir, bueno, pues hasta ahora os hemos creído y ahora simplemente ya nos creemos. Por tanto, me parece bastante comprensible, ¿no? Después de todos estos años, que en algún momento se diga, no, hasta aquí hemos llegado. Las promesas no se han cumplido y, obviamente, si no se cumplen por un lado, tampoco se pueden cumplir por el otro.
Por ello, no se trata tanto de quién será el siguiente presidente de Estados Unidos y cómo afectará esto a las relaciones bilaterales, sino de si Estados Unidos revisará, antes o después de cambiar la administración, su postura sobre la relación entre estos procesos y la estabilidad estratégica, remató el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov.